Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Quiero que escuches en primer lugar un sonido que te va a servir para interpretar mejor los datos que ofrecemos cada día. No es de ningún portavoz oficial, que como seguimos viendo cada jornada, hacen explicaciones, nos dan explicaciones demasiado interesadas. Fernando Simón y compañía, que continúan haciéndose trampas al solitario, sobre todo con las cifras de muertos. Por eso quiero que escuches a esta enfermera. Es canaria y nos ha pedido que no demos su nombre. Su voz está distorsionada, pero se la entiende perfectamente.
Es necesaria que nos hagan a todos los sanitarios la prueba, por favor, porque estamos contagiando a nuestras familias. Nosotros lo hemos pasado muy mal, gracias a Dios lo hemos podido superar en casa, pero ha habido momentos que hemos pasado mucho miedo.
Y es que de los 177.000 contagiados que hay en España, insistimos en que el 15% son sanitarios. Y como esta enfermera, que cada día volvía a casa sin que le hicieran el test, ella también ha terminado contagiando a sus familiares. Esta es la realidad, trufada de anuncios y más anuncios en los que nos siguen vendiendo pruebas masivas, con un matiz importante. A esta sanitaria canaria le obligaron a volver a su puesto de trabajo cuando los síntomas ya eran leves, aunque no había pasado la cuarentena pertinente. Los datos oficiales que hemos conocido hoy nos siguen estremeciendo. Repuntan los contagios con más de 5.000 nuevos infectados y la cifra de muertos suma otras 523 personas cuyos familiares no les han podido despedir. Una cuestión importante, que seguro que si tienes hijos en edad escolar te interesa. ¿Qué va a pasar con lo que queda de curso? ¿Van a volver los estudiantes a las aulas? Hoy el Ministerio de Educación, los responsables de Educación, mantienen una reunión con las comunidades autónomas, pero nadie se atreve a responder a esta pregunta. La ministra Cela ha pasado la pelota a su compañero de Sanidad, dice que es competencia suya. De momento no nos han avanzado ningún plan, ya sabes que en Italia se han decantado por el aprobado general y aquí no van en esa línea, aunque la ministra Cela puntualiza.
Siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción, que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus.
La repetición de cursos será la excepción, es lo único que ha detallado la ministra de Educación. Hubo improvisación para decretar el cierre de las aulas. De hecho, algunas comunidades se vieron obligadas a anticiparse ante la ausencia de una norma general para todas y el final del curso va a estar marcado también por esa tónica, y si no, al tiempo. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues lo que acabamos de conocer es que finalmente en la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, no va a ser esta semana, sino la próxima, en busca de ese pacto por la reconstrucción. El líder de la oposición, Casado, sigue sin creerse la voluntad de pacto de Sánchez.
Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad.
Que otros 15 días de encierro porque es incapaz de hacer un plan de test masivos para normalizar la situación.
Enseguida te contamos cómo ha ido esta primera sesión de control al gobierno desde que estamos en el estado de alarma. Lo que también podemos contar a esta hora es que según el último barómetro del CIS en intención de voto, ya teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, daría un descenso de hasta 2 puntos al PSOE y a Unidas Podemos y una mejora de 1.5 puntos al Partido Popular. También saldría más reforzado Ciudadanos de esta crisis de momento. Destaca la condena de 25 años de cárcel para Rosa Peral por el crimen llamado de la Guardia Urbana, en el que fue asesinado su compañero policía y pareja sentimental Pedro Rodríguez. También otro agente, Albert López, con el que Rosa mantenía otra relación, ha sido condenado a 20 años. Y hace ya un año de este momento histórico. Es el momento en el que se viene abajo la representativa aguja de la Catedral de Notre Dame de París. Las imágenes del incendio siempre van a quedar en la retina de todos, sobre todo de los que lo vivieron en persona. Un año después, el coronavirus también ha afectado a la reconstrucción. No se han podido retirar los andamios para evaluar el estado real del templo y la restauración propiamente dicha todavía no ha empezado y va para largo.
Yo creo que el año 24 es muy prematuro, todavía 2024. Pero bueno, si se rodean con un equipo bueno, se podría llegar a ejecutar.
Frank Canós es un joven ingeniero industrial con el que hemos hablado en Mediodía COPE porque su proyecto, el de Castellón, es uno de los que están en estudio para la reconstrucción de Notre Dame. Y ha llegado un frente frío, va a dejar, ya lo está haciendo, precipitaciones fuertes y ha llevado a activar alertas en 8 comunidades. Lo más intenso en Andalucía y en la zona de Málaga con alerta naranja. Durante la madrugada la lluvia ha provocado incluso grandes torrentes, como ha ocurrido en Alhaurín el Grande, donde el agua que escuchas bajaba con mucha fuerza e incluso saltaba por encima de los coches aparcados.
Como decíamos en portada, todo esto llega en un día marcado por una decisión, si es que llega. Seguro que te gustaría saber si hoy será el día en el que vas a tener algo claro sobre el final del curso en colegios, en institutos e incluso en guarderías. Recuerda que son más de 9 millones de alumnos afectados. Y todo esto está rodeado de una gran incertidumbre. Gobierno central y comunidades autónomas siguen hoy discutiendo, entre otras cuestiones, si se va a evaluar o no el trabajo online que los niños y chavales siguen haciendo en casa. Vamos a conocer si ya ¿hay alguna decisión firme a esta hora? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Antonio, lo que tenemos hasta ahora son anuncios que tienen que ser consensuados con las comunidades autónomas, como el que hacía la ministra de Educación. Ha dicho que el aprobado será la norma general, sin descartar repeticiones de curso como algo excepcional. No es el aprobado general a la italiana, porque en España sí serán evaluados los alumnos y no todos promocionarán curso con la misma nota. El problema, lo recordaba la portavoz del PP en el Congreso, Sandra Moneo, teme que la brecha digital deje rezagados a muchos alumnos.
Pero es que da además por sentado que en todos los hogares existen 2, 3 o 4 dispositivos electrónicos donde los padres pueden teletrabajar y donde cada uno de los niños tiene un ordenador a su disposición. Y eso, señora ministra, es no conocer la realidad.
También las asociaciones de padres y profesores piden al Gobierno que ponga en marcha un plan económico de apoyo a estos alumnos sin medios digitales y que fije además una fecha concreta para la vuelta a las clases presenciales o el final del curso. La incertidumbre está haciendo mella en el alumnado.
Acabar el curso de forma virtual supone un gran esfuerzo.
Sea para bien o para mal, podamos por lo menos organizarnos.
Pero la ministra de Educación pasaba la pelota al tejado de Sanidad y se ha limitado a decir que depende de la evolución de la epidemia, de la pandemia. Así que no es probable que hoy conozcamos esa fecha de vuelta a clase.
Incertidumbre e improvisación en el cierre de los colegios, cuando ya teníamos la pandemia encima. Y todo apunta a que esto va a continuar también para determinar cómo va a ser el final del curso escolar. Tampoco es que hayamos sacado nada en claro esta mañana del primer control al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso desde que comenzó, Marta, el estado de alarma.
Sí, porque la oposición consiguió por fin que se celebrase un mes después esta sesión de control al Ejecutivo para que Pedro Sánchez explicase en sede parlamentaria, diría, en la sede de la soberanía nacional, lo que está haciendo y cómo lo hace, las decisiones que se están tomando. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Pues un presidente del gobierno que de momento lo sigue fiando todo a la respuesta que dé la oposición a sus pactos. Pero como no ha llamado oficial todavía al líder de la oposición, Pablo Casado, pues estamos en las mismas.
La envergadura de la crisis va a necesitar del concurso de todos. Ojalá esa nueva forma de hacer política, señoría, traiga consigo también el interés general antes que el interés partidario. Ojalá nos encontremos durante los próximos días en ese acuerdo tan necesario para nuestro país.
Usted no es el rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas. No nos venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores.
No son tiempos para juegos de esta naturaleza, es lo que ahora mismo se sigue moviendo en Moncloa, con lo sencillo que es hacer una llamada de teléfono. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
La Moncloa se ha puesto en marcha y ya ha convocado al grueso de las fuerzas parlamentarias de mayor a menor representación a reuniones de una en una y por videoconferencia con Pedro Sánchez entre mañana y pasado. Plantea parte de Vox, la cita central con Pablo Casado sigue siendo dada por pendiente de cerrar a esta hora en el entorno presidencial, aunque hablan de contactos con Génova por los canales habituales. El gobierno interpreta el papel de impulsor de la unidad, entendida como sinónimo de contrato de adhesión son de un Partido Popular al que colaboradores de Sánchez dibujan buscando excusas, carente de espíritu constructivo alguno y lanzados en una operación de desgaste del Ejecutivo.
Esto en el gobierno, en el caso del principal partido de la oposición, hay un enfado notable con las formas de Pedro Sánchez y su intento de aprovechar esta situación políticamente, María Daván.
Sí, ese mal ambiente no está ayudando a la hora de fijar esa reunión. El encuentro de Casado y Sánchez se retrasa de momento hasta la semana que viene. Los jefes de gabinetes de ambos trabajan para coordinar agendas, pero fuentes del PP siguen lamentando los pocos detalles que se les están dando. Solo saben que va a haber una reunión, pero nada más. En Génova continúan desconfiando de la buena voluntad del presidente del gobierno porque ya ha engañado a todos durante mucho tiempo y porque solo busca, piensan, corresponsabilizar al resto de sus fallos. Lo urgente es, dicen en el PP, no perder el tiempo con artificios y propaganda y elaborar un plan de actuación sanitaria y económica. A eso sí se apuntan.
La noticia del día la encontramos también en nuestros bolsillos, en concreto en el precio de lo que compramos.
Pues sí, en marzo, con la irrupción de la pandemia, ha caído, como era de esperar, pues todo aquello que no podemos hacer. Los viajes, los paquetes turísticos, los carburantes, tras la fuerte caída del petróleo. Todo esto se traduce en un hundimiento de los precios, una caída de 7 décimas del IPC, que está en mínimos de agosto de 2016, se queda en el 0%, refleja pues esa caída de la actividad, Antonio.
También cae la luz, el precio de la luz, que no viene mal en estas circunstancias en las que estamos tanto tiempo en casa. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, cae la luz, pero no se va a reflejar en nuestras facturas, porque el 75% son impuestos y peajes y porque se ha disparado el consumo en los hogares. Ha aumentado un 20%. Si comparamos este gasto con unas semanas antes del confinamiento, vemos un cambio en nuestras rutinas. El gran gasto comienza una hora más tarde, es decir, nos estamos levantando una hora después. Hay picos inusuales poco antes de la comida y de la cena. El tirón de la cocina y los electrodomésticos es un 40% más y el de la iluminación un 15%. El efecto directo es que pagaremos entre 8 y 12 euros más. Miguel Ángel Bernal, economista.
Lo que se llaman las horas puntas y las horas valles. Muy interesante para todas aquellas personas que lo tengan contratado, porque, por ejemplo, poner una lavadora a las 8 de la noche frente a las 10 de la noche puede salir bastante más barata.
Y ahora que hay tiempo, se puede mirar bien la factura y comparar precios.
Cae el precio de la electricidad, pero por el contrario suben los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
Claro, porque hay más demanda. Al volver de la compra, pues posiblemente hayas tenido una sensación de duda, no saber muy bien qué hacer con todo lo que has tocado, con esos productos que has comprado. Bueno, pues las medidas de higiene que hay detrás de toda esa cadena son extremas, como hemos podido comprobar en los grandes centros de distribución de productos frescos. También en esto está la mano del Ejército. Manuel Ángel Gómez.
La descontaminación completa de instalaciones como Mercamadrid la realiza la UME por fases, nos explica el brigada Félix Rodríguez Lozano.
La primera fase consiste en desinfectar la nave de pescados, luego una segunda fase que nos encargamos de toda la zona de las naves de fruta, verduras y luego una de carnes.
Y tercero, desinfectan estas mismas naves por dentro. Lo hacen con dos vehículos.
Con unos camiones y unos cañones que tienen detrás, nebulizar una mezcla de agua con hipoclorito al 0,5%.
En las zonas donde almacenan alimentos actúan con cuidado.
Donde está almacenada, evidentemente, la nebulización tiene que ser o más ligera o nula, dependiendo si es alimentos en crudo o envasados. Si es en crudo, directamente esa zona la saltamos.
Descontaminan Mercamadrid todos los fines de semana.
Esos grandes centros mayoristas no han parado, pero sí lo hicieron muchas otras actividades que todavía hoy no han conseguido volver a la normalidad en la industria y en la construcción. Está siendo todo muy lento, básicamente porque siguen sin la protección necesaria. Lo ha explicado en Herrera en COPE el vicepresidente de la patronal COE, Íñigo Fernández de Mesa.
El gobierno se abrogó centralizando, digamos, toda la compra de EPIs y eso tan solo ha permitido a las empresas hace unos días el abastecerse de estos EPIs y esto ha generado que en el mundo de las empresas no haya hasta ahora suficientes provisiones tanto de mascarillas como de guantes.
Y hay sobre todo pues esas cifras que hemos conocido hoy nuevas, Antonio, esos 523 nuevos fallecidos. En la lista oficial pues ya suman 18.579 las personas que han perdido la vida por el coronavirus. Aunque vayan bajando poquito a poco las muertes diarias, pues las cifras siguen siendo tremendas. Y eso no evita que nos preguntemos cada día, ¿no? ¿Se podría hacer más? Pues parece que sí. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
COPE ha podido saber que hay equipos humanos y técnicos de la policía capaces de hacer ERTEs que, sin embargo, están ahora mismo parados.
Bueno, digamos que sobre el uniforme esta gente viste la bata blanca, es la policía científica. Como tú dices, tienen medios y tienen personal, 48 especialistas, me dicen, para hacer lo que se les pida. Una capacidad para realizar en 24 horas pruebas PCR para la detección del virus sobre más de 4.300 muestras. 5 plataformas robóticas de análisis u 8 equipos PCR en la central y en los laboratorios territoriales como Barcelona, Coruña, Granada. En Granada, precisamente, policía científica ha entregado ya al hospital un equipo de extracción Maxwell para la obtención de ADN. Todo esto se ofreció hace unos días, ya unos 10 días ahora. La policía científica ahora más que nunca en primer tiempo de saludo, lógicamente. Pedro Sogo, inspector jefe de la Unidad Central de Análisis Científico aquí a COPE.
Nosotros estamos preparados para todo lo que nos llegue y dispuestos a colaborar y a ofrecernos en todas las áreas de trabajo que se necesiten.
Virus que ya realizan como policía forense. Desde que comenzó el confinamiento han tenido que trabajar sobre 300 cadáveres aproximadamente en toda España, muertos por distintas causas. Lógicamente han reforzado las medidas de seguridad en la manipulación de esos cuerpos o de los restos biológicos, algo ya habitual en su trabajo. Incluso cuentan con un protocolo interno de trabajo sobre el COVID-19, fechado el 1 de abril, de 4 páginas, donde se detalla qué hacer ante un caso de analítica. No pueden extraer el material a analizar, eso sí, se les deben entregar ya extraído. Solo esperan, como digo, órdenes.
A cuenta de los test, de la falta de test, te estamos preguntando hoy en Medida COPE si a ti te han realizado estas pruebas para determinar el coronavirus, si lo has tenido que buscar por tu cuenta, si tenías síntomas pero no has conseguido que te hagan las pruebas que nos han contado los oyentes, Marta.
Pues mira, dice Mónica, mi hija es médico de familia R3 en Salamanca y todavía no le han hecho el test. Paloma, al principio de todo tenía fiebre, pero como no había estado ni en Italia ni en China, pues no me hicieron el test. Nunca sabré si lo he pasado. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Mira, yo empecé el día 29 con síntomas, fiebre y todos los síntomas. El día 5 ya se me quitó la fiebre y a mí me gustaría hacerme el test y ver exactamente.
Me dijeron que no tenían test y no me lo pudieron hacer. Tenía fiebre, tos y por más que insisto, me dicen que no me pueden hacer la prueba porque no hay test y ya además he pasado la enfermedad.
¿Y cuál es tu caso? ¿A ti te han hecho el test? ¿Lo has tenido que buscar por tu cuenta? ¿Tenías síntomas, pero no has conseguido que te hagan esas pruebas del coronavirus? Pues nos lo cuentas. Hoy la cosa va de test en el 637-230000.
Hoy hay un programa de radio para la historia y no te tienes que perder el partidazo de COPE.
Bueno, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol que junta al partidazo y al transistor de Onda Cero, a Juanma Castaño, a su equipo y al equipo de José Ramón de la Morena. Bueno, el elenco es espectacular. Es un sueño para cualquier periodista y oyente. Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Novak Djokovic, Carlos Sainz padre, Sergio Busquets, Carolina Marín y Ona Carbonell. Es un espectáculo que se puede disfrutar, por supuesto, a partir de las 11:30 en esta casa, en la cadena COPE, en Onda Cero y en Radio Marca. Y noticia que me cuenta Alcalá, se acaba de reunir el Consejo Superior de Deportes en el grupo de tareas. Ha dicho el gobierno, y es noticia, que la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional lo va a decidir el gobierno. Ninguna federación, ninguna liga, sino el gobierno. Va a decir cuándo vuelven los entrenamientos y, por supuesto, el juego. Hasta luego, Antonio.
Gracias, Corro. Síguese Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos superado ya el mes de confinamiento y la crisis del coronavirus en España sigue descontrolada. Lo más grave es que tenemos la mayor tasa de mortalidad del mundo, digan lo que digan los portavoces del gobierno. Y los datos que hemos conocido esta mañana siguen en esa misma línea. La cifra de muertos permanece estable, nos dicen, y es verdad, pero estable en un dramático registro por encima de los 500 muertos diarios. El último dato oficial apunta a 44 fallecidos menos que el día anterior, pero seguimos hablando de 523 fallecidos en solo 24 horas. Un drama sin comparación. En España se está avanzando muy lentamente y el desbarajuste inicial, la falta de test y el retraso en decretar medidas severas de confinamiento hacen que todavía estemos lejos de llegar a un control absoluto de la situación. De hecho, han vuelto a repuntar los contagios. 5.000 más en un solo día. El gobierno lo ha explicado con dos razones fundamentales. La primera es la actualización de los datos después del largo puente de la Semana Santa y la segunda es que se han intensificado los tests en los centros privados ante el anunciado control del gobierno. La esperanza, pues nos la siguen dando los curados. Es el dato que más crece, lo hace a un ritmo del 5% y superan ya los 70.000 en toda España. No todos miran al gobierno por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer. Hay decisiones que trascienden nuestra parcela que habrá que recordar a los que las han tomado. Pero sí que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer, fundamentalmente cumplir las normas, aunque los casos de infractores se multipliquen. En Lugo hay un anciano al que han pillado hasta en 15 ocasiones saltándose el confinamiento. Y en Zaragoza la Guardia Civil ha sancionado a un hombre que iba a comprar el pan a 15 kilómetros de su casa. También es reincidente y se lo recordaba la gente tras notificar la correspondiente sanción.
Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta. Se ha incumplido en varias ocasiones el decreto del estado de alarma y entonces se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación se procederá a su detención, ¿de acuerdo?
La siguiente vez que nosotros le veamos podría ser constitutivo de un delito, ¿de acuerdo? Puede continuar.
Bueno, todos estos que se saltan el confinamiento piensan que son más listos que nadie y que la mayoría nos quedamos en casa por gusto. Pues también por culpa de todos estos, la situación se va a alargar más de la cuenta. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los partidos en el gobierno caen en intención de voto en plena crisis del coronavirus.
Así lo refleja el barómetro especial de CIS publicado hoy. PSOE y Podemos caen, mientras que el PP suma 1.5 puntos en estimación de voto. También sube Ciudadanos y baja Vox, que acaba de anunciar que no va a acudir a reuniones con Pedro Sánchez mientras Pablo Iglesias siga siendo vicepresidente.
Pendientes también de las decisiones en educación.
Hasta esta hora, sin novedades en esa reunión entre el gobierno y las autonomías sobre el final del curso y la manera en la que se va a evaluar a más de 9 millones de alumnos. En educación, fían las decisiones sobre la vuelta a las aulas a lo que diga Sanidad. Isabel Celá, ministra de Educación.
Son normas sanitarias las que nos han obligado a sustituir la actividad presencial educativa por la actividad a distancia.
Los sanitarios siguen denunciando situaciones cada vez más complicadas.
Sí, como la de esta enfermera canaria que fue obligada a volver al trabajo cuando todavía tenía síntomas. Ahora se ha contagiado su familia.
Es necesaria que nos hagan a todos los sanitarios la prueba, por favor, porque estamos contagiando a nuestras familias. Nosotros lo hemos pasado muy mal, gracias a Dios lo hemos podido superar en casa, pero ha habido momentos que hemos pasado mucho miedo.
Su voz está distorsionada porque teme ser reconocida. Hoy además hemos conocido el caso de una doctora de urgencias de Miami, en Florida, Teresa Green. Ha llegado a quedarse sin la custodia de su hija de 4 años porque trataba a pacientes con coronavirus. El padre de la niña pidió la custodia total por estas circunstancias.
Una pregunta que en medio del confinamiento seguro que te haces que casi cada día. ¿Hasta cuándo esta situación? Pues ya nos gustaría todos saberlo, pero los distintos estudios y cálculos que se van publicando cada vez nos lo ponen más lejano. Hoy la revista Science publica un estudio dirigido por expertos de Harvard que sitúan en 2022 la vuelta a la absoluta normalidad. Es decir, sin distanciamiento social. Es más, creen que no es coherente situar el fin de la pandemia en este mismo verano.
Entre las hipótesis, Antonio, también está la posibilidad real de que vuelva a haber confinamientos por nuevos brotes, por ejemplo, cuando entremos en el invierno. Hoy, de hecho, en mediodía, te estamos contando el estudio del Instituto de Salud Carlos III y la AEMET aquí en España, que confirma que hay relación entre la temperatura y la extensión del virus. Lo que pensábamos o lo que sacábamos como conclusiones, ya hay estudios que lo confirman. Hay relación entre la temperatura y la extensión del virus. Fernando Vedla es portavoz de la AEMET.
Desde el 26 de marzo hasta el 13 de abril, el patrón que sigue ese comportamiento es similar. Más afectación a menor temperatura promedio. Eso es algo que están ahí, son los datos que están ahí.
Alguno cuando ha escuchado esa cifra de 2022 que marca la revista Science, el estudio de la Universidad de Harvard, que se ha echado las manos a la cabeza. Ese estudio indica esa fecha como vuelta a la total normalidad, a esas masificaciones que hemos tenido o que hemos podido disfrutar hasta ahora. Con todos estos estudios sobre la mesa, la Comisión Europea ha recomendado que no se levanten las medidas especiales hasta que no se reduzcan los contagios, se reduzca la presión en los hospitales y se multipliquen los tests.
Our recommendations focus on three main preconditions.
Recomendaciones que ha presentado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las que siempre ha dejado claro que tendrá que ser gradual y, dependiendo del caso, de cada país. ¿Cómo estamos en España? Con cifras que se siguen moderando, pero que continúan siendo muy, muy altas. Hoy lo más destacado es el crecimiento en el número de contagios, 5.000 más en solo 24 horas. ¿Cuál es el motivo? Pues que por fin se hacen más pruebas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En efecto, en las explicaciones de Sanidad sobre el repunte de 3.000 casos el martes a 5.000 nuevos positivos hoy, entran en juego un aumento en el número de pruebas, y es que a las PCR que miden el virus se suman ahora también los test serológicos que detectan anticuerpos, que dan una idea de si una persona ha superado ya el COVID-19, algunos incluso sin siquiera desarrollar síntomas, lo que complica saber cuándo se infectaron y también el cómputo de los casos positivos en 24 horas que viene hasta ahora ofreciendo Sanidad. Y es que 114 de los casos reportados por Andalucía son de positivos asintomáticos. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Porque es el primer momento en el que estamos empezando a introducir estos casos asintomáticos, que todavía estamos coordinando bien con las comunidades el mecanismo para unirlos a las series sin que las distorsionen demasiado y no nos permitan valorar la evolución.
Preguntado por COPE sobre la falta de datos de fallecidos en las residencias de mayores, señalaba el portavoz de Sanidad que dos o tres comunidades autónomas aún no los han aportado y después deberán todavía ser analizados. El plazo acababa el viernes pasado.
Llevamos un mes en estado de alarma y casi a diario el gobierno ha anunciado que iban a hacer esos test, que iban a ampliar las pruebas, esos test masivos nos hablaban. ¿A ti te han hecho el test? ¿Lo has tenido que buscar por tu cuenta? ¿Has tenido síntomas y lo has solicitado, pero no han conseguido que te hicieran las pruebas? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Pepe, tuve fiebre, ahora estoy bien, pero lo del test se parecía pues misión imposible. César, estuve por trabajo en el norte de Italia, tuve una cuarentena aconsejada por mi empresa, pero no conseguimos ningún test. Y Beatriz, mi hijo y su mujer tuvieron síntomas, llamaron al teléfono a la comunidad, pero les dijeron que no era posible realizar esos test. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo soy sanitaria y en mi entorno de trabajo no conozco a nadie que se lo hayan hecho. Y a mí, por supuesto, tampoco.
Tenemos un centro sanitario de podología y de fisioterapia y mi hermana ha pasado con los síntomas. No hay forma de que nos hagan un test para saber si ella ya podría trabajar y así solucionar los muchos problemas que tienen muchos pacientes de podología, diabéticos, con trastornos en la movilidad por culpa de los pies.
El mazazo en forma de previsiones del Fondo Monetario Internacional a toda la economía mundial y a la española en particular no se queda en los datos que explicábamos ayer. No es solo que estemos ante los efectos de la peor crisis mundial desde los años 30 del siglo pasado. En el caso de España, la economía no había caído tanto desde la guerra civil, un 8% y hasta un 21% de paro. Es que y además es que... hay que sumar que hoy el Fondo Monetario Internacional sigue haciendo cálculos y señalando que el problema no acaba ahí. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el
esto deterioro... va a disparar además nuestra deuda y nuestro déficit más todavía.
Sí, el deterioro de las cuentas públicas, decía, va a ser lógicamente importante. El Fondo Monetario Internacional nos acaba de decir que el déficit se triplica, sería al 9,5% del PIB. Eso quiere decir que los gastos del conjunto de las administraciones superarían en más de 100.000 millones de euros los ingresos. Para pagar ese agujero, Antonio, habría que emitir deuda. Se elevaría casi 20 puntos hasta el 113% este año, un nivel que no se veía en España en más de un siglo desde las guerras coloniales que acabaron con la pérdida de Cuba y de Filipinas. El responsable del Departamento de Europa del FMI, Paul Thompson, confirmaba que nuestro país es de los que más van a sufrir esta crisis económica por estas razones.
Spain's dependence on tourism is again a special vulnerability. Spain has a large number.
La fuerte dependencia del turismo, decía él, que haya más pymes con menos margen, la falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral nos hace más vulnerables y acentúan la crisis, según el Fondo Monetario Internacional.
Los pequeños empresarios, los autónomos no están contentos con la moratoria, con el retraso en el pago de impuestos que acaba de aprobar el gobierno. Era lo que pedían, sí, pero necesitaban un retraso, Marta, mucho más flexible.
Sí, porque lo que tenía que pagar en abril pues se queda para el 20 de mayo, a la vuelta de la esquina prácticamente. Y además, el gobierno ha presumido de inyectar más de 3.500 millones en los pequeños negocios, cuando en realidad lo que hace es recaudarlos del bolsillo de los autónomos y de las pymes unas semanas más tarde. En Herrera en COPE hoy, el vicepresidente de la patronal COE ha pedido que se cuente con las empresas, que se les llame, porque si cierran la mitad de los negocios, pues no va a poder haber rebote para la recuperación. Así lo decía Fernández de Mesa.
Un estado de invernación no existe, es un complicado. Un hotel no cierra y al día siguiente, por real decreto, llena las habitaciones. Las cosas tardan un tiempo en recuperarse y, bueno, para eso hay que tener una acción pública. Hay que apoyar a la empresa.
Y hoy, además, los micrófonos de COPE se han colado en una residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres. En este caso, en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas tardes. En medio de una ciudad vacía y reconocible, paseando por sus calles, nos encontramos con la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Acogen a 96 ancianos, la mayoría sin recursos, y en estos momentos luchan sin descanso contra el coronavirus. Entre todo este sufrimiento está Claudia, una enfermera española que se ha convertido en un ángel para sus mayores.
Yo intento levantarme con una sonrisa y dar todo lo que pueda de mí.
Con 25 años trabaja día y noche cuidando a estas personas mayores, algunas españolas. Estar contagiada es su última preocupación.
Hay mucha gente que no quiere entrar en las habitaciones de los infectados. Para mí, no importa que la persona esté infectada o no, es una persona y se merece todos los cuidados.
No entiende su trabajo como un deber, es pura vocación. Claudia, una enfermera española que si algo contagia es su sonrisa y el cariño por el cuidado de los ancianos.
El viernes contábamos una de esas historias tan difíciles de separación por la pandemia. Martín es argentino, se había quedado atrapado en su país tras viajar en el mes de enero. Su mujer y su hija están aquí en España, en Mijas, y la fecha del reencuentro pues se vio lógicamente truncada por el cierre de las fronteras.
La situación mía ahora mismo es esta. Justamente estoy de hace ya un poco más de 3 semanas en Mendoza, que es una ciudad importante que está a 1.100 kilómetros del aeropuerto de salida, que es Ezeiza en Buenos Aires.
El caso de Martín no es aislado, es un claro ejemplo de la situación por la que están atravesando miles de españoles que han quedado atrapados en el exterior, españoles o extranjeros que vivan habitualmente en España. Finalmente hubo vuelo para Martín y vía libre para llegar a ese aeropuerto del que nos hablaba. Así que su caso se ha resuelto, pero como decimos, otros muchos todavía siguen igual. Pascual Claramonte.
Aliviado y ya en su tercer día de cuarentena, esta es la reflexión que hace Martín.
Tanto instituciones como empresas como personas están todavía improvisando mucho y en una situación de total desconcierto.
Ese contexto provoca que muchos todavía estén pendientes de regresar a España. Antonio trabajaba desde 2011 en Texas, pero hace un año él y su esposa, americana, decidieron dar un giro a su vida.
La verdad que estábamos bastante quemados. El año pasado, en marzo, vendemos todo y nos fuimos de viaje.
Un año para dar la vuelta al mundo y luego instalarse en España. El coronavirus les pilla en Sudamérica.
Estamos utilizando Argentina de base de operaciones para viajar. Hemos estado en Uruguay, hemos estado en Brasil, hemos estado en Chile.
Era la recta final de su aventura. Ahora tienen un problema. Quieren volver a la Jaén natal de Antonio.
Al cerrar frontera de España, yo puedo entrar, pero que mi esposa no puede entrar, porque ella no es residente en España.
Existe miedo a que la situación pueda alargarse durante meses. Por eso piden más flexibilidad por parte de los consulados.
Bueno, si en cualquier momento quieres conocer lo más destacado de la actualidad, volver a escuchar tus programas favoritos de COPE, todos los contenidos, los mejores momentos, pues ahora lo tenemos aún más fácil, Antonio, porque mira, suscribiéndonos simplemente en las nuevas newsletters de COPE, pues vas a recibir de manera muy sencilla en tu mail todos estos contenidos. Hay ya hasta 17 tipos de resúmenes informativos personalizados. Entras en cope.es y vas a ver cómo te puedes suscribir a ellas. Y, por ejemplo, vas a poder seguir cómo va la última hora de esos pactos, Antonio, por la reconstrucción, que por lo que hemos visto hoy en la sesión de control al gobierno no parece que vaya a ser nada sencillo, ¿eh?
Se antojan complicados, sí. No se ponen de acuerdo ni siquiera para comunicarse esos encuentros o esa mano tendida que dice el gobierno que hace a la oposición, lo hace a través de las televisiones, no lo hace a través de llamadas directas. Estamos pendientes, tenemos informaciones de las dos partes, de cuándo va a ser ese encuentro. Algunos anunciaban que iba a ser mañana, diversas fuentes nos indican que no será hasta principios de la semana que viene.
Casado y Sánchez.
Así que, como decimos, estaremos pendientes a lo largo de esta jornada. Te lo vamos a contar en la tarde a partir de las 3 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta noche a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño y Patatas Hijolusa hacen historia, con la intervención de todos los grandes de nuestro deporte en apoyo a la lucha contra el COVID-19. No te lo pierdas.